vais a permitir, la noticia del día, sin duda alguna, es la renuncia, el abandono de la primera línea de la política de Iván Espinosa de los Monteros. Hemos escuchado esas declaraciones, sus motivos personales, sus motivos familiares. Luego están también los internos, dentro de la propia formación, de la propia organización política. Y me vais a permitir saludar a Rubén Manso, Rubén Manso Olivar, que ha sido diputado en el Congreso y uno de los gurús del partido en lo económico desde el año 2019. Señor Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Le agradezco mucho que esté en Herrera en COPE en un día como el de hoy. ¿Le ha pillado por sorpresa la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros o le iban llegando movimientos que iban encaminados a esa dirección?
Pues, hombre, sorpresa no. ¿Sí? Yo creo que Iván Espinosa había sido pues relegado, aunque se mantuviera su posición de portavoz del grupo parlamentario, que la ha ejercido de manera impecable y excelente. Pero es verdad que los que estábamos allí en el último año hemos visto cómo poco a poco se le va relegando. Y, hombre, pues cuando uno es portavoz, lo que si le van relegando, si lo van vaciando, si lo van postrando, lo normal es que antes o después, vamos, no lo sé, la psicología de cada uno es la de cada uno, ¿no? Pero lo normal es que uno llegue un día que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, yo o soy portavoz o no soy portavoz, o sea, o estoy de portavoz para lucir palmito, vosotros lo veréis, ¿no?
No ha tenido ningún peso, entiendo, Iván Espinosa de los Monteros en la conformación de las listas y la pregunta que se hacen muchos es hacia
de la sí. Lista, ya le aclaro yo. Don Iván Espinosa de los Monteros no ha tenido nada que ver.
Ajá. Ha sido relegado también en un asunto que viene siendo fundamental si alguien aspira a seguir siendo portavoz parlamentario. Al menos controlar quién va a acompañarle en esa andadura en el grupo parlamentario.
Parece razonable, ¿no? No es que el portavoz sea el que tenga que decidir las listas, ¿no? Pero bueno, si vas a tomar la función de dirección y coordinación del grupo parlamentario, que mínimo que participar en la confección de las listas, ¿no? Y poder decir algo, sí.
Es verdad que en apenas unos meses Vox va a cumplir 10 años de vida, una vida relativamente corta para un partido político, con una explosión muy grande, con esos 52 diputados que ayer recordaba el propio Iván Espinosa de los Monteros durante la pasada legislatura. ¿Hay dos almas ahora mismo en el seno de la formación o todo queda reducido a exclusivamente una línea ideológica de un núcleo duro que es la que está ahora mismo determinando por dónde debe caminar el partido?
Pues vamos a ver, yo creo que nunca ha habido dos almas, sino que ha habido es que aquello era un partido de amplio espectro, como los antibióticos, y en el mejor sentido, ¿no? Pero como le pasa a muchos partidos, o sea, le pasa al Partido Socialista, le pasa al Partido Popular. Es decir, era un grupo donde convivíamos gente de distintas sensibilidades en paz y armonía. Y no lo digo de entre comillas, cada vez se lleva mucho, no, en paz y armonía. Ahora, sí es cierto que en el último año pues han visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción, yo creo que de corte muy 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 a la derecha, o menos moderado, o menos liberal, como quiera usted llamar, ¿no? Que se han hecho, bueno, se han hecho en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas y punto.
¿Podemos señalar, podemos decir a los oyentes quién está mandando ahora mismo en Vox? ¿Quién forma parte de esa facción más hacia la derecha?
Hombre, yo creo que primero, ¿quién manda? Pues manda Santiago Abascal, es lo que todos esperamos. ¿Quién es esa facción? Hombre, pues entiendo que son Buscadel, señor Oces, Kiko Méndez Monasterio, el señor Cabanas, bueno, pues ese pequeño grupo que rodea al presidente.
¿Cómo afrontaría después de esta renuncia un hipotético escenario que nadie descarta, porque al Partido Socialista le siguen sin salir los números de una repetición electoral?
¿Cómo lo afronta quién?
¿Vox? Vox en este caso. Claro.
Pues no lo sé, porque yo estoy totalmente ya desconectado, ¿no? Y fuera de la política, pero vamos, yo entiendo que es un escenario muy catastrófico para Vox, una repetición de elecciones electorales, porque claro, justo después de una crisis, y ya sabemos que los electores castigan las crisis, de las crisis se sale, por supuesto, y de esta se podrá salir, no cabe duda, pero es verdad que en un primer momento las crisis se pagan, ¿no? Y es muy seguida, o sea, es muy inmediata. Entonces yo creo que sería catastrófico para Vox porque el resultado sería muy malo y a lo mejor ya ese resultado tan malo sí que no es levantable. El resultado actual, la crisis actual, todo eso es solucionable. Pero un resultado electoral muy bajo en pocos meses, que sería lo que cabría prever por cómo reaccionan los electorados normalmente a estas cosas, sería mortal, probablemente.
¿Ha faltado autocrítica? Porque incluso algunos, cuando le exigen esa autocrítica, dicen que lo de la autocrítica es de comunistas. ¿O ha faltado, al menos después de esos resultados electorales, de esa pérdida de 19 diputados en el 23J, ha faltado una reflexión profunda, al margen de echar la culpa al PP, al margen de echar la culpa a los consultores de las encuestas o los medios de comunicación?
Bueno, vamos a ver temas, ¿no? Es decir, la autocrítica es de comunistas. Creo que si algo ha carecido el comunismo es de autocrítica, ¿eh? El comunismo nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Hombre, aquí hemos pasado de la derechita cobarde a la derechona llorona, ¿no? Porque lo que no parece razonable es no entender que esto es un mercado, el mercado político, ¿eh? Y lo digo en el mejor sentido de mercados, o es una industria como cualquier otra, o no como cualquier otra, pero bueno, tiene sus especificidades, como ustedes quieran. Pero hombre, es que tus competidores no te van a dejar entrar, que es lo razonable, y que las cosas que se han dicho que nos han pasado también en las elecciones del 19. Un cierto, digamos, cerco o cierre de los medios tradicionales, el Partido Popular apelando al voto útil, el infundio de la mentira contra nosotros, si es que eso siempre lo hemos tenido. Eso siempre ha existido. No sé qué diferencia ha habido entre esta campaña del 23 y la del 19, y es ahí donde se nota la falta de autocrítica, porque en el 19 sabíamos que luchábamos en esas condiciones y que muchas de ellas son normales. Usted no puede meter un refresco de cola nuevo y pretender que la Coca-Cola y la Pepsi le pongan a su disposición su red de distribución, pues no se la van a poner. Es más, es probable que algún maledicente en Coca-Cola o en Pepsi-Cola diga que usted utiliza agua de baja calidad para hacer su refresco. O sea, usted creo que me está entendiendo.
Muy gráfico, sí. Estamos hablando con Rubén Manso Olivar, que ha sido diputado durante la pasada legislatura por la circunscripción de Málaga. Yo le he leído con mucha atención el artículo que ha publicado en Vox Populi. Viene a decir muchas cosas, pero resumiendo, plantea que Vox no tiene futuro, este partido del que muchos hacían una caricatura, que como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de Maestro, iban pintando. ¿Tiene futuro o no tiene futuro Vox?
Vamos a ver. Ahora mismo, en la deriva ideológica que yo creo que ha tomado y que se ha visto, ¿no? Es decir, el Partido Popular se tira hacia la izquierda muy inteligentemente para ganar votos en las elecciones, y Vox, en vez de pegarse a su derecha, se gira a la derecha y deja un hueco, y por eso ha perdido el 15% de sus votos, que se han ido a la abstención, 570.000 votos. En ese espacio ideológico, digamos, muy pegado a la derecha, yo creo que es un partido de nicho, con independencia de lo que le pueda castigar unas elecciones inmediatas, que si no se celebrasen, pues bueno, pues de la crisis se sale, la gente se olvida, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se convierte en un partido de nicho. Y este no era un partido que naciera para nicho. En el artículo digo, hablo de la ambición, claro. Espinosa tenía una ambición sana, claro. Un partido que quería ser partido gobernante, partido de gobierno. ¿Lo alcanzará? No se alcanzará. Pero claro, si lo que queremos es un partido de nicho, donde tengamos 15, 20 escañitos que nos permitan alcanzar la edad de jubilación, entonces eso ya es otra cosa.
Le quiere preguntar Fernando Jauregui, señor Manso.
¿Qué tal, señor Manso? Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Una curiosidad, a mí me llega que había una especie de complot desde hace ya algunas semanas para destituir a Iván Espinosa como portavoz y colocar al señor Oces sustituyéndolo. No sé si esto es un... Me dicen también que esto tiene que ver el tándem Buxadoga-Garriga. No sé si Buxadoga-Garriga, no sé si eso es así. ¿Eso es así? Había una tal enemistad incluso personal entre los dos dirigentes que ahora parece que son los que cortan el bacalao y Iván.
Bueno, yo de amistades personales no le conozco a Iván Espinosa. Tiene una capacidad impresionante para empatizar y las relaciones personales. Ahora, lo que usted me cuenta, don Fernando, yo también lo he oído, pero le quiero decir que como yo estoy fuera, mis fuentes no son de mejor calidad que las suyas.
Seguro que sí. Vox es un partido muy opaco, perdone.
Alguien que estuvo, me siento que tampoco es que yo tenga... Sí, el rumor que venía operando es que el señor Oces desplazaba a Iván Espinosa del puesto de portavoz. Lo cual, claro, es una barbaridad, porque el mejor portavoz que ha habido esta legislatura es Iván Espinosa. Aún lo puede comulgar con Vox, puede no comulgar con Vox, puede pensar lo que quiera de Vox. Pero que Vox tenía el mejor portavoz del Congreso a años luz del siguiente. A años luz del siguiente. El Partido Socialista, ¿cuántas veces ha cambiado de portavoz durante la legislatura? ¿Cuántas veces ha cambiado el Partido Popular? De hecho, la gente casi ni se acuerda quiénes son sus portavoces. Todo el mundo identifica a Iván Espinosa con el grupo parlamentario Vox en el Congreso. ¿Por qué? Porque era un magnífico portavoz. Pero tiene sentido cambiar lo que funciona.
Me queda apenas un minuto, pero le quiere preguntar Luis Ventoso, periodista del Debate.
Sí, una cosa muy sencilla. Se está simplificando diciendo Espinosa Montero sea el liberal. ¿Y los otros qué son? ¿Cuál es en concreto la diferencia nueva que aporta lo que ahora postula Buxadé y su equipo? ¿En qué se concreta?
Bueno, vamos a ver. Yo no sé si Iván Espinosa es liberal o una definición amplia, que a mí me gusta más, que es la que empleaba el profesor Contreras, como saben ustedes, era diputado nuestro en las elecciones, que es eso que podemos llamar el liberal conservadurismo, ¿no? Vale, ¿qué es lo otro? No lo sabemos. Ahora, que tiene un componente nacional católico e intervencionista, claro, sí, sí, cosa que no tenía el partido. El partido no es un partido católico, es un partido cristiano, o basado en los principios cristianos. Es un partido, un partido muy defensor de la vida, por supuesto. Desde su concepción hasta su extinción natural. Es un partido que cree mucho en el derecho natural, pero ya, una concepción nacional católica. Y eso lo he sufrido yo en una votación. O sea que aquí no hablo de oídas. O una concepción intervencionista y muy identitaria. Eso el partido no tenía. El partido, claro, que defiende las fronteras de España, porque primero la legislación está para cumplirla. La legislación está para cumplirla. Segundo, porque el estado del bienestar es incompatible con fronteras abiertas y libre acceso a los servicios públicos. Pero estaba en la racionalidad, no en cierta irracionalidad que tiene el identitario.
Pues ha quedado claro. Yo le agradezco mucho, don Rubén Manso Olivar, que haya estado hoy en Herrera en COPE. Llego a la conclusión, escuchándole, que la salida de Iván Espinosa de los Monteros, en todo caso, es una mala, muy mala noticia para Vox. Le deseo lo mejor, señor Manso, que tenga un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.